Lo que Marcos escribió fue lo que Pedro le contó. ¿Quién era Pedro? Era, hermanos, uno de los discípulos que andaban cerquita de Jesús donde quiera que iba. Y Pedro le contó esto a Marcos. Entonces Marcos escribió ahí en el capítulo 16, versículos 1 y 19. Está hablando acerca de la resurrección de Jesús. Cuando pasó el día de reposo, el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Miren, hermanos, las hermanas, las mujeres, han tenido un papel muy importante dentro del servicio al Señor. Varones, queramos o no, la mujer tiene una importancia grande en la iglesia. Los discípulos estaban, hermanos, encerrados en el aposento alto porque habían apresado a su Señor, lo habían crucificado, y ellos tenían temor de los judíos, que los fueran a apresar y a matar también. Así que los discípulos estaban tristes, encerrados, confundidos, avergonzados, estaban encerrados en el aposento alto. Pero las mujeres, hermanos, estaban activas. Vamos a ir a ungir el cuerpo de nuestro Señor, vamos a ponerle perfume, vamos a ir a ungirlo. Se levantaron, dice la Biblia, que se levantaron muy de temprano por la mañana. Ellas tenían que caminar, hermanos, de donde estaban al sepulcro, tenían que caminar como casi 2 millas. Se levantaron temprano para ir a ungir al Señor, para ponerle perfumes. Qué tremendas las hermanas, no tenían, hermanos. Iban a ver aquel cuerpo ensangrentado, no pensaron aquel cuerpo ensangrentado, aquel rostro desfigurado, porque la Biblia dice en Isaías capítulo 52, versículo número 14, dice que el rostro del Señor Jesucristo quedó desfigurado de tal manera que no se le podía reconocer. Tanto golpe que recibió, desfigurado totalmente. Aquel hombre que estaba colgado en la cruz, Jesús, hermanos, no era, nosotros lo describimos como el rubio de Galilea, lo describimos como alguien hermoso, hermanos, su hermosura no se podía mirar. Dice la Biblia que de tal manera fue desfigurada su hermosura que no se podía reconocer el rostro de Jesús. Lo miramos en la cruz como nos lo pintan, hermanos, pero su rostro estaba desfigurado completamente, colgado en la cruz. Sus manos esclavadas con esos clavos de 9 pulgadas. Sus pies, hermanos amados, estaba allí colgado, sangrando, con la corona de espinas. Lo habían golpeado hasta el cansancio. Y estaba allí en la cruz Jesús. Hermanos, aquel cuerpo había quedado totalmente demolido. Y estas mujeres, las que nos narra la Biblia, el versículo anterior, mijo, por favor. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. No midieron cuánto iban a gastar, tenían amor por su maestro, tenían amor por Jesús y, hermanos, iban sin pensar qué es lo que iban a mirar en ese sepulcro, cómo iba a estar ese cuerpo de maltratado. Ellas iban, hermanos, mirando a su Señor. Así que ellas iban, se levantaron de madrugada. Ahora es el siguiente versículo, por favor, se me hacían. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Las tumbas, hermanos, de los ricos. En ese tiempo eran cavadas en la roca, en las montañas, y eran cavadas en forma horizontal y rodaban una rueda redonda grande que solamente 3 o 4 hombres fuertes la podían mover. Y ellas, hermanos, no pensaron en cómo iban a mover la piedra, ellas estaban pensando en ungir a su Señor, pero decían: ¿quién nos moverá la piedra? Así que iban las hermanas a hacer esto. Y dice, cuando miraron ya, la piedra estaba removida, y cuando entraron al sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Estaban mirando, hermanos. Gracias, hermano. Ya me trajeron una. Muchas gracias. Se espantaron cuando miraron, hermanos, a ese joven vestido de blanco totalmente. Estaban ante la presencia de un ángel. Los ángeles, hermanos, han tenido que ver mucho dentro del ministerio de Dios para con los hombres. Fueron ángeles quienes anunciaron el nacimiento de Jesús. Fueron ángeles quienes lo sustentaron cuando estaba ayudando en el desierto 40 días, 40 noches. Fueron ángeles que estuvieron allí, hermanos, al lado de Jesús siempre. Y al final, fueron ángeles que removieron la piedra, como vamos a mirar ahorita, para, hermanos, no para que saliera Jesús. Jesús ya había resucitado, pero los ángeles movieron esa piedra para enseñarles a los que estaban ahí de guardias que no necesitaban que ningún hombre encerrara el cuerpo del Señor Jesucristo. Gloria al Señor. Así que cuando llegaron, miraron a un joven con una ropa larga blanca y se espantaron. Pero él les dijo: no se asusten, no tengan temor. Ustedes buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí. Vean el lugar donde le habían puesto. Qué tremendo esto, hermanos. Estaban, hermanos, en shock, estaban espantadas. Un ángel enfrente de ellas: miren, aquí ya no está Jesús, no está el cuerpo de él. Ha resucitado. Algo tremendo, hermanos. Y luego sigue diciendo: pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le veréis, como os dijo. Miren aquí, quédate en ese versículo, por favor. Vayan y digan a sus discípulos. Los discípulos, ¿dónde estaban, hermanos? ¿Dónde estaban ellos? Encerrados en el aposento alto. Estaban tristes, confundidos, con vergüenza, con dolor, y no querían salir. Y Jesús dijo: vayan y díganles. Y luego dijo: y díganle a Pedro. ¿Por qué, hermanos, hizo hincapié en Pedro? Porque Pedro era el que se sentía el más miserable de todo el mundo, porque había negado a su Señor 3 veces. Estaba devastado. No se sentía digno de estar entre sus compañeros, porque él, que había dicho: Señor, yo no te voy a negar, aunque tenga que morir, yo no te voy a negar, hermanos. Si él negó a Jesús 3 veces. Y era, Pedro estaba, hermanos, devastado totalmente. Por eso dijo el ángel: díganle a Pedro. Hermano amado, cuando le fallas al Señor, cuando sientas que le fallaste, el Señor te tiene en su primera vista, no para condenarte, no para reprocharte, sino para levantarte. Cuando le fallas al Señor, si le fallaste, hermano, no te quedes en ese lugar avergonzado, tirado, llorando. Pídele perdón y deja que Él te levante. Por eso, hermano, Jesús hizo el ángel de hincapié: díganle a Pedrito, que yo lo voy a mirar ahí en Galilea junto con todos los demás. Siguiente versículo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro. Pobrecitas, hermanas. Yo no sé si dejaron las especies ahí, lo que llevan cargado, se salieron corriendo. Impresionadas, asustadas, sorprendidas, hermanos, la naturaleza humana. Salieron corriendo. Y dice, porque les había tomado temor y espanto. Y dice, no decían nada a nadie porque tenían miedo. No sé cuánto duraron ellas con ese temor. Pero, siguiente versículo, dice, pero habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. El Señor se empezó a manifestar a sus discípulos. Yendo a ella, lo hizo saber a los que habían estado con él. Miren, hermanos, que estaban tristes y llorando. Yo y mis hermanos y yo, hermanos, cuando estábamos recién convertidos, íbamos al servicio de oración. Estábamos muy jóvenes. Mi hermana Clara, mi hermana Margarita, mi hermana Berta, éramos de mi familia, éramos como unos, casi todos estábamos involucrados sirviendo al Señor, pero estábamos nuevecitos. Y una vez hubo una profecía en la iglesia, dijo: aquí hay un joven que va a pasar por una prueba grande, pero yo lo voy a sacar adelante. Y, pues, y hermanos, estábamos todos allí, y yo pues dije: pues, ¿quién será, verdad? Ojalá que Dios le ayude. No pensaba, no me imaginaba que era yo. Nunca me imaginé que era yo de quien estaba hablando el Espíritu Santo, hermanos. Y pasamos por una situación muy tremenda. No le puedo contar detalles ahorita por el tiempo, pero pasamos una situación tan terrible, hermanos, que cuando pasó esa prueba, caímos enfermos por una semana porque un espíritu, hermanos, un espíritu del diablo nos tocó. Cuando el Espíritu Santo nos toca, unos tiemblan, otros se caen, otros brincan, otros corren porque la presencia de Dios es tremenda. Pero cuando un demonio también pasa por allí, nos sacude porque son espíritus. Y quedamos, hermanos, enfermos. La gente nos criticaba, nos apuntaba, la familia, los muchachos Fernández, y estábamos. Por cierto, vivíamos en unos apartamentos allá por los Olympic y la Soto en el segundo piso. Estábamos en el aposento alto. Ahí estábamos, hermanos, encerrados, con miedo, llorando. Las Biblias estaban en la mesita de centro, estaban todas las Biblias, ya no queríamos saber nada. Decíamos, Señor, si esto es servirte, mejor no queremos nada, tenemos miedo, estamos avergonzados. Estábamos así, con mucho temor, con mucha vergüenza, con mucho dolor. Y hermanos, como a las 3 semanas llegaron los pastores, pam, pam, tocaron la puerta. Teníamos miedo a ver quién es. Cuando abrimos la puerta eran los pastores y entraron, hermanos, muchachos, ¿cómo están? Hemos orado, estado orando por ustedes. Y luego la pastora dijo, yo tuve una visión y los vi a ustedes como a los discípulos cuando estaban encerrados en el aposento alto. Pero Dios los va a levantar para que les sirvan. Entonces cuando habla, hermanos, que estaban ellos encerrados en el aposento alto, tristes y llorando, yo sé lo que ellos sintieron porque vivimos en experiencia propia algo parecido. Estaban encerrados allí y luego dice el siguiente versículo, ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Miren, hermanos, los apóstoles, los 11, no creyeron que Jesús había resucitado. Cuando estamos pasando por tribulación, por prueba, por angustia, por algo doloroso, cuando nos dicen, viene bendición, viene, Dios te va a visitar, a veces decimos, no lo creemos, el dolor no nos deja creer a lo que se nos está diciendo. Y aquí estaba pasando eso. Siguiente versículo. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Siguiente versículo, amigo, por favor. Y ellos se fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos les creyeron. Los discípulos estaban tristes, estaban, hermanos, encerrados en el dolor y no creían ni a las mujeres que les dijeron, ni a estos 2 discípulos que lo habían visto. No creían que Jesús había resucitado. Y miren, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Hermano amado, cuando Dios te hable a través de alguien, aunque estés pasando por dolor o por prueba, por lucha, que un dolor tan grande que no te deja mirar y creer, hermano, abre tu corazón y crea la palabra de Dios sobre la persona que Dios está usando para hablar tu vida. A lo mejor algo está pasando en este momento. Dios está usando al pastor para hablarte, para hacerte, para sacudirte, para que creas que Dios está contigo. Gloria al Señor, dele gracias a Dios. El Señor les reprochó su incredulidad y les dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego miren, hermanos, tremendo el Señor Jesús. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Eso fue lo que sucedió con la resurrección de Jesús. Para ti es esa promesa. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en la mano serpientes y si vivieron cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Cuando dice tomarán en sus manos serpientes, no quiere decir, hermanos, ves una culebra venenosa, la vas a agarrar porque no te va a pasar nada. No se refiere a eso. No juegues con eso. Pero si por accidente, como a Pablo, estaba recogiendo leña y una víbora se le desprendió de su mano, lo mordió, hermanos, y no le quería soltar. Y Pablo, hermanos, la sacudió en la lumbre. Y esas serpientes eran, al que mordían, se hinchaba y se moría. Pero Pablo, hermanos, fue protegido por esa promesa. Cuando le pique un alacrán o una viuda negra o una viuda roja o lo que sea, hermanos, Dios lo va a proteger. Y si alguien le echara polvitos en su comida para matarle, para envenenarlo porque no le cae bien, a eso se refiere esa promesa. Tomarán cosa mortífera y no les hará daño. Y luego miren, hermanos, sobre los enfermos, pondrán sus manos y sanarán. Denle gracias a Dios. Es para usted esa promesa. La resurrección de Jesús, nos, hermanos, nos trajo esas promesas. Ore por los enfermos. En el nombre de Jesús, si alguien está enfermo, le pide oración, ore por ellos. Dígale, esa promesa me la dio el Señor Jesús con su resurrección. Así que mire qué bendición que Jesús haya resucitado. San Lucas 24, vamos a mirar la narración de Lucas. Lucas era un médico de profesión, era un discípulo, no era un apóstol, pero Lucas fue un colaborador cercano del apóstol Pablo. Fue testigo del poder de Dios, de los milagros de Dios. Y Lucas, hermanos amados, acompañó a Pablo en algunos de sus viajes misioneros. Y mire lo que escribió el médico Lucas. Estaba hablando, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a ustedes. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un fantasma, a un espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué están asustados? ¿Por qué vienen esos pensamientos hacia su corazón? Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Hermanos, se mostró sus manos horadadas por los clavos. Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Toquen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Aquí Jesús estaba demostrando que él había resucitado a uno de sus discípulos. Miren mis manos, miren mis pies, miren mi costado. Siguiente versículo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y todavía, como ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y él les dijo, estas son las palabras que yo les dije, estando aún con ustedes, de que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito delante de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les habló, les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Aquí, hermanos, Jesús estaba con sus discípulos. Yo soy, ya no estoy muerto, yo resucité, mírenme. Estaba, hermanos amados, enseñándoles que Él estaba vivo. La resurrección de Cristo, hermanos amados, es la verdad central del cristianismo y nuestra garantía de salvación y de resurrección y de vida eterna. Si Cristo no resucitó, hermanos, estamos perdidos, pero Cristo resucitó. Y es la garantía que tenemos de nuestra salvación, de que vamos a resucitar un día y que tenemos vida eterna. Esa es, hermano, la promesa del Señor. Y vamos a terminar con eso, San Juan capítulo 20, versículo número 19 en adelante. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, era el domingo, hermanos, cuando ya Jesús había resucitado, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio de ellos y les dijo, Shalom, paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Hermanos, ¿se acuerdan cómo empezamos a leer? Ustedes estarán tristes, El mundo se alegrará, pero sus tristezas se convertirán en gozo. Imagínense los discípulos encerrados en el aposento alto con temor, llorando, con miedo. Pedro en un rincón llorando, hermanos, cuando entra Jesús, su amado maestro, vivo, poderoso. Entró, hermanos, sin necesidad de tocar, sin necesidad de que le abrieran la puerta. Él entró y les dijo, les mostró sus manos, sus pies, y dice, se regocijaron viendo al Señor. Siguiente versículo. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, reciban el Espíritu Santo. Qué bonito, hermanos. Y a quienes ustedes perdonen los pecados, les van a ser perdonados. Y a quienes se les retuvieran, les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo o gemelo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y le dijeron, pues, los otros discípulos, al Señor hemos visto. Y él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré, dijo él. Siguiente. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Y llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. El saludo judío, shalom. Y le dijo a Jonás, ven para acá, mijo. Mete tu dedo, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Imagínense qué tremendo es, hermano. Jesús todavía las heridas las tenía ahí y le dijo, mete tu mano y no seas incrédulo, sino creyente. Y le dijo entonces Tomás, Señor mío y Dios mío. Y le dijo Jesús, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Usted y yo no fuimos testigos oculares de la resurrección de Cristo, pero lo creemos por fe. Creemos que Jesús está vivo. Creemos que Jesús resucitó. Y creemos, hermanos, que Jesús nos va a resucitar. Si llegamos a morir, si nos toca estar en el rapto, nos va a resucitar. Vamos a estar con Él para siempre. Y terminamos aquí. Siguiente versículo. ¿Hasta ahí llegamos, dijo? ¿En eso? Sí. Entonces dijo el Señor, porque me has visto, tú más creíste, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y termino con este versículo, Apocalipsis 1, versículos 17 y 18. Como le dije, la resurrección de Cristo es la verdad central del cristianismo y nuestra garantía de que somos salvos, de que vamos a resucitar y que tenemos vida eterna. Dice la palabra de Dios, Apocalipsis 1, 17 y 18. Cuando le vi, estaba hablando el apóstol Juan, cuando le vi, caí como muerto a sus pies y él puso su mano derecha sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo. Miren, hermanos, el que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Aceptaste a Jesús como Señor y Salvador? ¿Aceptaste ese regalo que Dios nos dio en la cruz? Todavía no lo has hecho. Ábrele tu corazón. Acepta ese regalo. No servimos a un Dios muerto. Servimos a un Dios vivo, a Jesús. Y por eso celebramos los cristianos en todo el mundo el domingo de resurrección. Lo celebramos con plena certidumbre, con plena seguridad de que Él vive. Y por eso cantamos. Cuando estábamos cantando esos coros al principio, hermanos, ¿sabe por qué cantamos? Porque Cristo lo hizo posible. Con su resurrección podemos cantar. Antes cantábamos canciones de tristeza, de amargura, de traición, de placer, de tantas cosas. Ahora cantamos alabanzas al Dios Todopoderoso. Cántico de alegría. Los que esperan en Jehová, como las alas, levantarán las alas. Así lo podemos hacer, hermanos. ¿Cuántos creen que Jesús está vivo? ¿Cuántos ya aceptaron a Jesús como Señor y Salvador? ¿Alguien no lo ha aceptado? ¿Ahí en su casa alguien no lo ha aceptado? ¿Quisieras aceptar en esta tarde ese regalo? Levanta tu mano, queremos orar por ti. Acepta a Cristo, entrégale tu corazón, vive una vida feliz y ten la esperanza de que le vas a servir no a una religión, sino a un Dios vivo. Hubiera alguien que quisiera decir: yo quiero aceptar a Jesús en esta tarde. Hubiera alguien, levanta tu mano, queremos orar por ti. ¿Hay alguien? ¿Todavía aceptaron a Cristo? Entonces póngase de pie. Vamos a darle gracias al Señor. En sus casas, hermanos, póngase de pie si es posible. Vamos a darle gracias a Dios, a ese Dios vivo, a Jesús que resucitó de los muertos. Ya no está colgado en la cruz, Él está vivo, intercediendo por nosotros a la derecha de Dios Padre. Levante su voz, vamos a darle gracias. Vamos, hermanos, no os oigo. Empieza a darle gracias al Señor. Empieza a darle gracias al Señor. Levante su voz, clame, dele gracias. Gloria a tu nombre, Señor Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, quien vive y reina por los siglos de los siglos. Venimos ante ti para bendecirte, para adorarte, para darte gracias por la bendición que nos das de conocer tu palabra, de conocerte a ti, el único Dios verdadero. Gracias, porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú vives, Padre, nosotros tenemos vida eterna y tu resurrección nos garantiza, Señor, nuestra sanidad, nuestra salvación y nuestra resurrección. Ese, Señor, el centro de nuestra fe. Te damos la gloria, te damos la alabanza, te damos gracias, 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 gracias. Gracias, Jesús, gracias por tu Espíritu Santo. Gracias te damos, Señor, por esta congregación. Gracias te damos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús.